Hola amigos de Tablet Topcast, damos inicio a esta segunda temporada que trae novedades, pero de las buenas. ¿Y por qué trae novedades? Porque eché a los otros dos hueones, porque no me voy a juntar nunca con ellos, y lo cambié por otros hueones. ¿Ya? Así que ahora dejo con ustedes al nuevo conductor de este espacio, Leo. Adelante, Leo.
Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlo, qué bueno recibirte, Willy, Connor. Qué bueno ser parte de la historia de Tabletop, y este como primer podcast de muchos, esperemos. Nada, por recibirlo aquí en la casa, para los que no saben, los chicos, estamos aquí en la Ludi House, ¿ya? En la tienda Ludi, la nueva casa de Tabletop Chile, si Dios quiere. Así que nada, pues esperamos regalarles muchas horas y minutos de buena conversa y buena compañía, pues esa es la idea.
Claro. Y la tercera persona invitada ahora es Daniel, más conocido por Connor. Así que le damos bienvenida también en este piloto, que si resulta bueno lo van a escuchar y si resulta malo no lo van a escuchar.
Sí, siéntanse afortunados si están escuchando esto, claro. Porque puede que quede guardado en un baúl para toda la vida.
Exacto. Buenas noches, chiquillos. ¿Cómo están? Un gusto, Willy, compartir contigo. Un gusto, Leo. Darle vida de nuevo a Tabletop.
Tabletopcast,
perdón.
Si no saben el nombre, también lo voy a echar.
Ah, vetado. Y la Ludi House. Y démosles para adelante. Sí, esto va a estar muy entretenido. Y espero que amen esta nueva temporada.
Yo creo que, ya que estamos en presentaciones, yo creo que podríamos partir con la pregunta ad hoc en el momento. ¿Cómo entraron al mundo de los juegos y cómo no salieron del mundo de los juegos? para que nos conozca un poco la gente, porque puede decir que no son los jóvenes que están hablando.
Es buena pregunta. Voy a partir yo porque soy el más antiguo nomás. ¿Ya?
Por no decir el más viejo.
Por no decir el más viejo. ¿Soy el más viejo? No soy el más viejo acá, ¿sí?
Yo creo que sí.
Yo tengo 36.
Tengo la edad de Jesus.
Sí, yo soy el más viejo, entonces. Ya. Pero de espíritu lejos soy el más joven de todos ustedes. Yo como que tuve dos entradas al mundo de los juegos de mesa, porque la primera es que jugué juegos de mesa de este tipo, no tenía idea del mundo que estaba jugando porque lo jugué con pura gente no jugona. Ya, yo tenía un grupo de amigos españoles que estaban viviendo aquí en Chile y nos organizamos un paseo a Navidad, en invierno, un fin de semana, y queríamos jugar alguna guapa por si nos llovía, teníamos que estar encerrados. Jugamos Catán, buscamos por todos lados Catán, no encontramos Catán. Y un buen dijo, puta, yo trabajo en Providencia, tengo una tienda
pero,
en la...
Pero ¿cómo cachaban Catán? Porque ellos eran españoles, lo veían allá, tú no tenías idea de lo
que yo era también, Catán, ¿no? Yo también no sabía que existía Catán, no tenías de qué idea trataba, yo pensé que era una gran capital más moderna.
¿De qué año estamos hablando?
Esto es 2017.
Ah, no se trata.
Hace poquito, yo no llevo tanto rato en esto. Y la cosa es que no encontramos Catán, y llegó otro amigo y dijo, ya, traje dos juegos. Trajo Carcassonne y trajo Ciudadelas.
Ah, juegazo.
Ya. Y llegamos y nos explicó cómo jugar Carcassonne. Terrible, fascinado. Jugamos 7 partidas. Y después cuando llegaron la más gente, empezamos a jugar Ciudadela en la noche, piscoleando, unos whiskycitos. Este español no toma tanta piscola, así que eran más del whisky. Y toda la noche jugando, porque se nos puso a llover. Y fascinado, y dije, yo quiero más de estos juegos, porque hay algo. Y dije, ¿dónde compro estas cuestiones, cachai? Porque a Falabella no había nada, en el supermercado no había nada, librería de Antártida. ¿Tiene Catán? No tengo Catán. Chucha, ya. Entonces, y encuentro un juego que se llama Guerra en el Pacífico, que trata de la Guerra del Pacífico, hecho una editorial peruana, lo compro, listo, me lo llevo. Estoy en la caja haciendo la fila y veo un jueguito chiquitito que se llama El Imperio en 8 minutos. ¿Cuánto cuesta? 12 lucas. Ya me lo llevo también. Llego, me fui a la playa con mi familia, con mi hermano. Ya, tengo un juego mesa para jugar, la cuestión, listo. Empiezo a abrir la Guerra en el Pacífico y cuando encuentro un manual como de 20 hojas para jugarlo, digo, esta weá imposible, po, weón. ¿Qué esta mierda, po, weón?
Quería entretenerme, no estudiar.
Claro, po, weón. Si por algo también...
Volvió al colegio.
Abro el otro Imperio 8 minutos, sencillito, listo, pum, jugamos, todo fascinado. Y ahí quedó, pum.
Imperio en 8 minutos.
Imperio en 8 minutos.
Conocido juego como el pequeño.
El pequeño. Juego de mayoría, puta, sencillito, facilito. Y te demoráis 20 minutos, no te demoráis 8 minutos, pero resulta que lo juega con mis viejos, lo juega con mis hermanos, que no son nada jugones. Y en eso quedó mi, como que primera entrada a este mundo, pero quedó ahí, bueno, ¿cachai? Al día de esto todavía no juego Guerra del Pacífico. De hecho, creo que lo tiene Marcelo.
Lo tiene
por Liam Aventer.
La guerra más larga del mundo.
La guerra más larga, ni la guerra de los 100 años. Y después, al rato, me encontré con Pablo. Con Pablo éramos vecinos de toda la vida. Pero ya no vivíamos juntos, me lo encontré. Y empezamos a conversar tanto tiempo. ¿Y en qué estás tú? No, estoy jugando mucho juego de mesa, estoy jugando a Catán. Le digo, oye, quiero puro jugar Catán, le digo, porque no sé ni qué trata, pero quiero jugarlo. Puta, vente para mi casa, lo jugamos. Y lo empezamos a jugar, me encantó. Y me dijo, oye, quiero armar una comunidad, porque yo estoy armando un juego. Estaba partiendo con Makemá, que ya lo tenía, o sea, lo tenía listo ya. Pero estaba partiendo como la parte de a quién se lo vendo, cómo lo saco. Probemos Makemá, y estaba armando la comunidad Tablet of Maipú.
Sí, me acuerdo de aquello.
Y ahí partí, pues. Y ahí partí, ahí empecé a conocer juego, y ahí me metí y ahí no salí más. Tuve como 7 meses sin comprarme un juego. No me quiero comprar juego, y dice, no me quiero comprar juego porque no voy a parar.
Siento una abstinencia con toda la muralla rayada, güey.
Me conozco, entonces no me quiero comprar juego. Iba todos los viernes, jugábamos, comprábamos juego en común, y dicho y hecho, me compré el primer juego y no paré. Ya.
Eso le pasa.
Tengo como 40 juegos ahora.
Entraste por Imperio en 8 minutos y Ciudadela.
Y Ciudadela. Partí por Carcassonne. Por Carcassonne y Ciudadela. Dos juegos.
Y ahora tenés 40 juegos.
Si no es que voy a chequear cuántos juegos tengo registrados.
la bendita BGG.
La bendita BGG.
La Biblia.
Entonces esos fueron como lo, porque la primera vez que entré fue como... como que no sabía dónde estaba.
No cachai, claro.
No cachaba nada, pues.
Como cuando el conejo se posa sobre la trampa y no sabe que hay una trampa, ¿ah?
Exactamente.
Después la trampa, ¡guau! Pegó el zarpazo y ahí Willy queda atrapado para siempre.
Eso le pasa bastante.
¿Cuál es tu juego? ¿Con cuál entraste tú?
Mira, a mí me pasó algo muy curioso. Yo, en ese tiempo, antes de que los juegos de mesa eran masivos, yo en ese jugaba mucho TCG. Y en ese tiempo había una tienda que se llamaba El Muro, que ya no existe... Hace tiempo. Nosotros jugamos un juego de cartas que se llamaba Universal Fighter System, UFS.
No.
Para hacer un resumen corto, es un juego basado en personajes de videojuegos, de combate. O sea, personajes que tienen que Mortal Kombat, etcétera, etcétera. Jugábamos bastante aquello. Y un día unos chicos en la tienda...
Espérate, me estoy hueviendo. Tengo 82 juegos.
Mira tú, ¿eh? No te diste ni cuenta.
Tengo el doble de lo que pensaba, weón.
Eso le pasa.
Yo después te voy a contar una anécdota con eso. Dale. Bueno.
Perdón.
No, estamos bien, sí. Son datos free. Sí. ¿Cómo se dice? ¿El dato rosa?
El dato rosa.
Y claro, estamos jugando Universal y de repente de la nada llegan unos chiquillos y llegan a decir que, compadre, mira lo que tengo, quiero probarlo. Y era un Carcassonne. Yo primero es que iba a Carcassonne. Ya, pues. Y nosotros estábamos jugando el torneo de UFS y los muchachos al lado estaban jugando Carcassonne. Y sé que de puro tonto yo perdí el torneo porque estaba preocupado viendo del otro por curiosidad con eso nuevo. Y le dije, chillo, ¿juego Carcassonne? ¿Se puede enseñar? Ya, muy bien. Me dicen que sí. Y empiezo a jugar Carcassonne y me encantó el juego. El tema es que en ese tiempo no había muchas tiendas que vendieran juegos de mesa, muy pocas. Yo creo
¿De qué
que
año
yo,
estamos
hablando como 2014, más o menos, por ahí. Como 2014.
¿Ya?
Hasta que un día... casualmente pasé a... En ese tiempo, bueno, no acuerdo si se llamaba Stronghold o no. Jugábamos Magic. En ese tiempo se jugaba mucho Magic. Y de repente el tío pelado aparece con... ¡Pum! Ciertos juegos. Y vi lo más lo mismo que Willy. Vi Catán. Porque he escuchado mucho sobre Catán. Y me llamó bastante la atención y lo compro. ¿Cachai? Compro el juego y me llego donde unos amigos. Y digo, bueno, si es que quiero probar esta tercera, empezamos a jugar. A ver qué tanto es lo que tanto hablaban y ver el tema del mundillo, porque nosotros solamente jugábamos Monopoly. Bebíamos su típico vaso, jugábamos Monopoly. Y empezamos con Catán, empezamos a jugar Catán bastante, nos agradó mucho el juego. Y a la próxima semana, lo curioso, fui de nuevo a la tienda y encontré el Carcassonne. También lo compré. Inconscientemente, jugando con mis amigos, terminé comprando 3 juegos, que fue Catán, Carcassonne
Y después pensé que no me equivoco, pucha, creo que era Tikal, el tercero. Nunca lo jugué.
No, porque dentro de los tres era el más complejo.
Era el más complejo. Y de eso pues pasaron ciertos años, porque dejamos de jugar los juegos de mesa porque seguíamos pegando el TCG y nosotros éramos muy jugadores de Magic. Entonces como que les dimos tanto, hasta que abre una tienda llamada Warpic, que no existe tampoco.
¿Cago Warpic? No, pero parece que existe, pero no tiene una tienda física.
No, lo que pasa es que Warpic, el dueño original pues, está en Canadá. Entonces vendió la tienda, después se fue a lo que era, que estaba en la Pasapoga, que antiguamente estaba en Monormón, y ahora lo compró Piedra Bruja. Entonces se llama Warpic, ya no existe. Bueno, y el... ¿Qué es lo que pasa? En ese tiempo salió Andrew Netrunner y Game of Thrones. Y solo nos dio ganas de jugar LCG. Pero me di cuenta que el juego era muy caro invertir en LCG en ese tiempo. Y de repente la nada, pum, Warpic se llenó de juegos de mesa. Y empecé a ver mucha gente jugando juegos y me terminé enamorando. Y ahí, puta, empecé con Aventurero al Tren.
Espérate, ¿te terminaste enamorando de los juegos de mesa o la cajera estaba muy rica?
Las dos cosas. Ya. Las dos cosas.
Por favor, ese chile ya murió.
Imagínate. No, porque se puede jugar de...
Imagínate, pucha, quizás la cajera sacan el pasapoco, está al lado.
Ah, no sé.
Puede ser. No le pregunté al dueño, no me interesa saberlo, pero yo voy a comprar.
Ahora, si se enamora el cajero, yo no tengo ningún problema, pero...
Sí, bueno, es que ahora,
pero realmente... sé que a Connor le gusta para ese lado.
Bueno, entonces, estaba en los juegos de mesa en Warpic.
Claro, en Warpic. Y empezamos a probar varios juegos que el compadre iba trayendo. Y empezamos ahí Aventurero al Tren. Para mi gusto, te lo digo, está, forma personal, está en mi top 10. Para mí uno de los mejores juegos de la historia. Me encantó. Y lo llevé a mi grupo de amigos. Y fuimos, bueno, empezamos a jugar esto. Ya empezamos a jugar varios juegos. Y después inconscientemente no me di cuenta, que pasó lo mismo que en Mal de Willy, que empecé a llenar una pieza llena de juegos. De hecho, actualmente debo tener como 200 juegos. Y... ¿sabes qué? Creo que una de las inversiones más hermosas que he tenido en mi vida. Me encanta los juegos de mesa. Tengo el pulso estupidez, como se dice, de idiotez, de comprar juegos, veo la web, lo compro. Aunque nunca lo he jugado, pero sí me encanta el mundillo de mesa. Mucho.
Buena, ¿eh? 200 juegos. ¿Eh?
200 juegos.
¿Qué tal? No, mira, yo entré de otra forma. Yo creo que yo soy como Pandemic, tengo temporada cero. No, porque mira, yo antes de todo lo que el juego de mesa en sí, las comunidades y andar como bien pendiente del mundo, yo me acuerdo que en la universidad, ¿cuándo salí yo de la universidad? Puta, ya ni me acuerdo. Ya, pero sé que el 2000 salí de cuarto medio, debe haber sido por ahí por el 2004, 2006. Ahí yo descubrí Catán, pero en la versión de móvil. Yo jugaba Catán en el celular. Y en ese tiempo yo tenía un Nokia Engage, ¿te acordáis? Tenía que era con un joystick.
Que parecía como un Game Boy.
Como un Game Boy, ya. Yo tuve ese celular. Era la raja, más incómodo que la cresta, pero puta que era, tiráis más pinta que moco en la frente. La cuestión es que en ese tiempo el sistema operativo del celular era un Nokia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la cuestión es que tenía aplicaciones muy particulares. Cuando recién empezó a tener la aplicación, y yo encontré Catán, hacía la mala, porque lo descargaba y lo metía en la tarjeta de memoria y lo jugaba.
El típico APK.
Claro, el APK. El típico APK. Ya, pum. Y jugaba Catán en el celular, pues. Entonces yo ya conocía Catán y conocía la mecánica. Pero yo en mi mente siempre pensé, después con el tiempo, ya con ya me han metido los juegos de mesa, caché que era un juego de mesa y que tenía mucha más historia, etc.
¿Tú pensabas que era un videojuego?
Yo pensé que era un juego, po, que nació así. Po.
Que nació para el celular.
Claro, ¿cachai? Y era súper sencillo. O sea, para una aplicación de Nokia de ese tiempo era suficiente. Si no, tampoco es tan complejo. Po. Y ya, pues. Y ese fue mi primer acercamiento. Y como que me gustó mucho el juego. Pasaba mucho rato pegado jugando. ¿Ya? Era como cuando iba jugando en la micro. Ya, siempre tenía. Ya. Después de eso, como que dejé ese juego con cualquier otra aplicación celular. Como que pasé la historia, ¿cachai? Como que se me fue olvidando. Y un día me tocó, mira lo que la tontera que te voy a decir. Cuando yo salí de la U, ya yo me sentí con buena pega, ¿cierto? Buen estudio, ¿cachai? Puta, me sentía súper realizado. Decía, puta, insisto, mira la tontera que te voy a decir. Sentía o tenía la necesidad de coleccionar algo. Lo que fuera, ¿cachai? Lo que fuera. Sí. Y en algún momento viendo una película, no sé qué película fue, pero era una de cabros, el tipo, la típica película Coming of Age, así como de niños que van creciendo. Y uno de esos niños gringos, obvio, en la casa tenía un mueble con juegos. Entonces yo decía, puta, en Chile de más tiene que haber alguien, por decirlo así, no quiero comenzar una guerra clase, pero alguien en el barrio alto debe tener una biblioteca con juegos. Y después caché que se llama ludoteca y toda la wea, dije, ya, ¿sabes qué? Voy a buscar juegos de mesa. Y me acordé del Catán, ahí uní los puntos. Voy a buscar Catán, pues, ya, y empecé a buscar Catán. Y como ustedes dos, me sumo al grupo de los que no encontró Catán.
Clásico.
Pero, y yo te digo, ya, esto ya no fue hace tanto, encontré Dixie. ¿Cachai? Y yo dije, bueno, en el mundo del internet, tiene que haber de todo en internet, me pongo a ver y descubro el Spiel des Jahres. Ah, hay un ranking mundial que me dice si el juego es bueno o malo, o cuál es el mejor juego. Y justo tocó que Dixit ganó el Spiel des Jahres como un año atrás.
Yeah.
Parece que Dixit lo ganó en 2005, te miento, pero era en 2000 y algo. Pero dice, ya, si esta cosa fue el mejor juego del mundo, puta, no creo que vaya a perder si me lo compro. Po.
Ah, claramente.
Dixit es de 2008.
2008.
Entonces ganó el premio entre como 2009, entonces, ¿no?
Voy a chequearlo.
Bueno, la cosa es que compro Dixit a ciegas. O sea, lo único que sabía era que era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque había ganado un premio. Y
2010 gana el...
2010.
Oh.
Y la cosa es que lo compro y digo, ya, pum. Está bueno, se puede jugar sola. Ay, Claudia, mi señora. Claudia, me compré un juego de mesa, juguemos. ¿Pero qué es eso? Voy, pero esta cuestión es para tres. No te creo. Chuta. Ya. Hermano, juguemos, mamá, juguemos, ya, listo, se armó, y jugamos, jugamos con unos amigos primero, y la cosa es que empezamos a jugar, y de repente, wow, caché, como que hace un clic, algo pasa, caché, que tú decís, no, esta es otra wea, caché, esto no es Monopoly, esto no es Ludo, esto no es Dama, esto no es Catán, caché, esto es otra wea, caché, y ya, pues, oye, qué bueno. Y bueno, lo quemamos, caché, porque jugamos tanto que trae cuánto, 84 cartas, entonces lo quemáis rápido, caché. Y ya, pues, qué viene ahora, pues, bueno, expansiones, ya, pa, expansiones, listo. También se quemaron. Oye, pero probemos otra cosa. Yo conversaba conmigo mismo, pues, bueno, no era una weá, no era democracia la weá, así que compraba yo, pues, bueno, caché. ya. Vámonos al Spiel des Jahres, a ver qué más tenía. Y al otro, tres años después, gana Azul. Y veo, y como yo trabajaba en el centro, también, obviamente, como ya estaba con Dixit, se lo compré en Chivano. Entonces, pues, ya va. Y obviamente voy donde el dealer, hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿qué tal el Azul? No, la misma. Ya, bueno, dámelo. Azul para la casa, pum, éxito al tiro. Ya, Dixit Azul. Y después empiezo a cachar que hay otro juego más chiquitito y ahí como que ya empezaba la bola de nieve, ¿cachai? Y después llegó el Sushi Go y después llegó ya, y entré como por lo que todos sean, estos juegos simplecitos de entrada. Y después yo digo, ¿sabéis qué? Juguemos algo más pesado. Entonces, al mismo, ya casi no era dealer, pues era como doctor, era casi la consulta, porque yo digo, oye, mira, sé que tengo estos juegos, quiero algo más complejo. No, mira, depende. Tenía un grupo grande, un grupo chico. No, mira, puedo jugar de 2 a 6 personas fácil, puedo reunirlo. Antes de la pandemia, obvio, pues no estamos hablando de ahora. Quiero algo como con figura. Me dijo, pero son más caros. No, no importa, pero veamos qué tengo. ¡Pa! Zombieside Black Plague. Ya.
El mejor Zombieside.
Claro, entonces. Y dije, puta, vale una caja grande. ¿Cuánto vale? Vale. 900.000 pesos. ¿Cuánto? 900.000 pesos. No te escuché. 90.000 pesos. Chucha, ya, pero estaba hablando de otra cosa. Dixit, ¿cuánto? En su momento, 27,
claro.
Tanto por ahí. 10 lucas. Azul era el más caro. Creo que valía como 32, 31.
Y de ahí a saltar a 90.
89, 90. Oh, dije, ya, es como un bautizo esa weá. Sí. Ya te gastaste sobre 50, 60 lucas en un juego y ya cagaste, está dentro.
No, ya, ya
hay y lo compré y ese mismo día, con la misma bolsa, partió donde mi amigo después de la pega. Yeah. Claudia Nicole, vete para acá, juguemos acá. No. Y lo inauguramos. Y yo creo que ahí ya fue el punto de no retorno.
El punto de inflexión.
Claro, de ahí en adelante ya no paráis. Ahora, igual, saltándome a esta etapa, tuve la suerte en algún momento que dije, ya sé que voy a poner una tienda, y ahí, precio-costo, venga a mí. ¿Cachai? Y mira, y muy a pesar de lo que pueda pensar cualquiera, yo que tengo la tienda, no estoy tapado en juego. Yo tengo los mismos juegos que tú. En menos tiempo, obviamente, claro. ¿Cachai? Pero tampoco es una hueá de que tenga que quedarme con un juego de cada uno, ¿cachai? Igual uno es selectivo. Porque, puta, yo no debería decirlo, pero yo creo que uno no tiene que estar destinado a tener más de 200 juegos. Porque finalmente el juego tú lo honrás jugándolo, ¿cachai?
Sí, ahí viene un límite, o sea, viene un punto de inflexión que es muy curioso. Que uno es el coleccionista y el jugador. A mí me pasó, yo estoy en el punto de inflexión de ser coleccionista, ya no estoy en el punto del jugador. Y pues por eso está el tema de los 200 juegos.
Sí, pues, a mí me pasa que yo en general voto muy pocas cosas. Soy muy malo de votar cosas. Entonces como que no soy coleccionista porque no le dedico tiempo a coleccionar cosas, ¿cachai? No tengo colección de nada. Nunca coleccioné ni una wea, ¿cachai? Pero sí soy de cosas que tengo, como que las voy guardando, las voy dejando, ¿cachai? Cuando fumaba, por ejemplo, tenía cajetillas. Todas las cajetillas nuevas que tenía, le iba guardando. Entonces, cuando podía comprar un cigarro que no conocía, lo iba guardando.
¿Compré cigarro suelto, entre comillas?
¿Ah?
¿Comprando cigarro suelto y lo guardé en la cajetilla nueva?
No, por ejemplo, cuando, no sé, pues, bueno, la vez que fui Quique, puta, encontré miles de cigarros distintos, me compré uno cada uno, ¿cachai? Ah. Mi papá viajó, yo fumé solo cuando era chico, no hay que hacerlo, ¿cachai? Entonces, mi papá viajaba y le decía, ya tráeme un cigarro, cualquier hueá de allá. Entonces, pero no. No por coleccionar, sino porque más era por probarlo y guardarlo, ¿cachai?
Curiosidad, al final.
Claro. Entonces no soy coleccionador de que ando buscando cosas, ni weas, pero sí soy de notar. Y yo juego por jugar, porque a mí me gusta jugar y me gusta la competencia. De hecho, por eso juego. Pero me pasa que también me gusta probar cosas nuevas. Entonces si combino el probar cosas nuevas con el no botar cosas y con el que me gusta jugar... Puta, ya tengo 80 juegos, ¿cómo me acabo de entrar?
Yo creo que a la gente, a la gran mayoría les pasa, que las colecciones terminan siendo como un accidente. Ni siquiera es porque algo lo tengo pensado, sabes que voy a gastar plata y voy a coleccionar esto por bonito. Yo creo que a la mayoría les pasa por accidente, a mí me pasó por accidente. Por ejemplo, empecé a comprar juegos, varios, uno de impulso, probando, y después inconscientemente tú no te das cuenta del que tú tienes. Y me pasó eso bastante. De hecho, creo que si fuese coleccionista así como fijo, lo único que me llama la atención es por coleccionar juegos de Uwe Rosenberg, porque es como mi autor favorito. Ah, pum, listo, compro todos los juegos de Uwe. Pero esa es como la única opción que tengo como de fan. Quiero tenerlos todos. Pero yo creo que mi colección de 200 juegos fue por accidente. O sea, no es por algo de como, pucha, hagamos esto para que juegue el resto o porque no lo juego. Salió por accidente. Y pasa lo mismo que tú, yo no soy de botar las cosas. A lo más sí puedo vender ciertas cosas de juegos que no utilizo, pero por un tema porque quizás no tengo tanto apego emocional a aquel juego. O por la situación como llegó el juego. Entonces, me ha pasado esto bastante. Yo creo que a todos alguna vez le ha pasado ese típico juego que comienza con la colección porque te lo regalaron tal persona. Y tiene un apego emocional. Lo que me parece curioso es que los tres llegamos por un punto de inflexión prácticamente el mismo. Yo creo que prácticamente la mayoría llegó por los tres juegos iniciales que todos conocen. Que fue Catán, Carcassonne y quizá Aventurero al Tren.
Son
los más vendidos.
Sí.
Y comenzamos bastante, entre comillas, joven, se lo puede decir. Cuando el mundo del auge de los juegos de mesa en América o en Chile estaba dando recién el primer paso, se lo puede decir. Y mi tema ahora es que ya estamos, entre comillas, más experimentados, se lo puede decir. Yo creo que cada uno tiene un juego para recomendar para la gente iniciada o para los juegos, o para la gente que quiere dar el siguiente paso.
Es que yo perdí algo, tengo que ir a contestar un teléfono, pero yo me quedé en las colecciones.
Claro.
Yo, mira, como colección, como tal, Yo creo que los juegos son muy, muy puntuales. Ahora, yo sé, y yo creo que todos sabemos que hay mucha gente que colecciona a cantidades irrisorias de juegos. Pero yo siempre digo que hay que distinguir entre dos jugadores, ¿cachai? Ya que estamos hablando de inicio en este como hobby, ¿cachai? Porque convengamos que no es un hobby muy barato, ¿cachai? Entonces, no ver una colección de más de 200 juegos, ¿cachai? A mí me deja la impresión de que es netamente coleccionismo como tal, ¿cachai? Porque si estamos hablando del inicio, uno compra porque le gustan las mecánicas, se entretiene y te engancháis, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es tu probabilidad de que te enganchís de 200, 300 juegos? ¿Cachai? Que puede ser, ¿cachai? Puede ser, pero va en contra de la descripción de engancharse, ¿cachai? En el sentido de que, por ejemplo, ya te compraste, qué sé yo, Trickerion, ¿cachai? Lo jugaste una o dos veces, porque es un juego duro, ¿cachai? Que a lo mejor no siempre sale a la mesa y quedó ahí, ¿cachai? Y a lo mejor le agarraste cariño y por eso lo tenís, ¿cachai? Pero de ahí de engancharse o de enamorarse de la mecánica. Yo, por ejemplo, Terraforming Mars y Brass lo juego mucho. Yeah. Y lo tengo hace mucho tiempo. O sea, jugar mucho es puta una vez cada dos meses. O una vez cada mes, ¿cachai? De repente, yeah. Sabe de mesa, ¿cachai? Pero tú sabes que en algún momento lo vayas a volver a jugar, pero hay una probabilidad muy grande que de esos 200 juegos el 80% no los saquís quizás en dos años. Bueno.
Es lo que yo le decía, lo que decía Arsen. A mí se confabulan un par de cosas que me terminan haciendo un coleccionista, pero no porque me guste coleccionar cosas. A mí me gusta jugar juegos nuevos, ¿cachai? Que es el punto siguiente que teníamos en la lista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta jugar? A mí me gusta jugar juegos nuevos, me gusta conocer cosas nuevas, me gusta descubrir sabores nuevos, me gusta probar nuevas cervezas, me gusta probar nuevas comidas, me gusta probar nuevos deportes, me gusta jugar juegos nuevos. Y soy muy poco de botar cosas, ¿cachai? Entonces, una forma de jugar juegos nuevos es comprando los juegos, porque si no, la otra es que tenéis que tener a algún conocido, algún amigo que tenga muchas cosas. Entonces, las colecciones se van generando en forma natural, porque la otra opción es conocer gente, ir jugando los juegos de ellos, pero en pandemia es más difícil y al final siempre quería ir conociendo juegos nuevos. ¿Cuál es la gracia? A mí me gusta mucho los otros. Al final, cada cosa que juego la registro en el BFSTAT. Entonces, al final, una de las cosas por qué juego es para registrar un juego nuevo y saber que tengo un dato nuevo guardado. Yo podría decir que juego porque me encanta la competencia, por eso soy muy malo para los. No me entusiasma mucho jugar juegos colaborativo.
O sea, te gusta mucho la estadística.
Me gusta mucho la estadística y me gusta mucho lo lúdico. Me encanta jugar. Entonces, me gusta jugar, me gusta competir y me gusta generar datos nuevos. Entonces, eso es una bomba parte.
Ahora, uno puede entender el coleccionismo y quien yo más que nadie decir que ojalá que coleccionen todo, por cierto, más se vende, pero no sé, yo insisto con esa cosa de que el coleccionismo tiene que ir más por el lado de que te guste el juego, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, no sé, pucha, no quiero decir ningún juego para que nadie se sienta pasado allá, pero por ejemplo ya el juego de los tres chanchitos, ¿cachai? Que lo jugaste una vez, no te gustaron los materiales, ¿cachai? Te lo compraste, sí. ¿Cachai? Pero no te gustaron los materiales, a lo mejor la mecánica es una mecánica de otro juego que te gusta más, ¿cachai? Pero como lo tenís, lo vais a dejar ahí, o lo podéis vender, lo podéis regalar, ¿cachai? Entonces, ahí yo entro como en crisis con... Yo no podría tener... Mira, yo tengo, de acuerdo a mi último registro, tengo como 80 juegos. ¿Cachai? De esos 80 juegos yo estaría dispuesto a vender como 30. ¿Cachai? Pero, bueno, eso ya es otra historia. Mi señora me dice, no los vendas porque quedan para la tienda. Y ahí están.
Como muestra, como te comentaba Willy, yo creo que la gran mayoría de la gente forma su ludoteca de forma accidental. La gran parte de su colección es de forma accidental. Muy, muy poco creo que son como compra impulsiva y guardarlo y que junten polvo. Lo que sí te comparto es que mucha gente con el tiempo va evolucionando, va encontrando nuevas mecánicas o un juego que tiene una mecánica parecida que es mejor y termina comprando el otro porque le da una nueva ventana, se le puede decir. Y el otro juego queda juntando polvo. Pero al fin y al cabo, a mí me pasa lo mismo que Willy, prácticamente me cuesta mucho deshacerme de ciertos juegos para vender por un tema de nostalgia o porque soy muy acaparador. Sí,
por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico y que no afecte a nadie. Uno de mis juegos favoritos es el Alta Tensión, que lo compramos con el Pablo y el Marcelo y el grupo original de Tardo. Lo compramos con ellos y lo jugábamos mucho y me encanta ese juego. Entonces una vez pillo el Power Grid, el juego de cartas.
El juego de cartas.
Entonces lo compré, no lo pensé, listo. Lo jugué y... como que no es
nada. Decepción.
Sí, te sirve como expansión, que al final no le suma mucho al juego original. Pero digo, ¿para qué lo va a vender? ¿Cuánto le puedo sacar un juego? Me tenía que haber costado, no me acuerdo. Que 15 lucas, te haber costado.
Prácticamente la inversión no la recuperáis.
Entonces... Claro, entonces digo, ¿qué? ¿Cuánto lo voy a vender? ¿En 10, en 7 lucas? Y esas 10 lucas.
Me... Y el costo transaccional, pues de venderlo.
Claro, claro, y con esas 10 lucas me compro dos shops. Entonces digo, puta, al final me quedo con este juego y alguna vez lo juego y por último me sirve para aumentar el número de la colección, no sé. ¿Cachai? Eso es lo que me pasa con la mayoría de los juegos, ¿cachai? Como que me es difícil venderlo porque no le voy a sacar la plata que le gasté, ¿cachai? Ya me dije, ya gasté la plata, ya la plata la destiné a esa cuestión, ¿cachai? A lo mejor si junto muchos juegos y los vendo todos, vendo 40 juegos, ¿cachai? En un futuro, puede ser que lo meta ahí como para decir, voy a vender un juego más. Pero por eso como que vendo pocos juegos.
Ahora, ya con todo esto que hemos conversado, más o menos, y las experiencias que hemos tenido con las iniciaciones, o los gustos que tenemos cada uno, yo creo que cada uno tiene algo que podrías recomendar de tus gustos, que crees que la gente quizás debería tener en su ludoteca.
El... Sí, o sea, yo, si tienes que comprarte un juego, si, o si estás partiendo en este juego y no lo has jugado, cómprate Ticket to Ride. En cualquiera de sus versiones base. Estados Unidos, Europa,
países nórdicos.
Países nórdicos. Pero es difícil que si estés partiendo te encontres con un país nórdico. Pero pero el original o el
Europa.
Europa es un juego que yo lo he jugado 100 veces y no me aburre. Y siempre quiero jugarlo de nuevo. Entonces, si jugamos un Ticket to Ride, juguémoslo. Porque siempre tiene la competencia. ¿Qué es lo que lo hilaba con lo que decía? ¿Por qué me gusta jugar a mí? Porque hay competencia. Entonces siempre hay que tener competencia. Y es... Y tiene una cosa de azar que le da que pueda hacer, lo pueda jugar de nuevo, porque es una misión que tengo que hacer yo, la hará él, no la va a hacer yo, nos vamos a cruzar, no nos voy a cruzar, tengo que hacer esto antes, tengo que hacer esto después. Entonces ya tiene una cosa de que tienes que... Una parte de incertidumbre, que me gusta mucho los juegos, cuando no todo está bajo tu control, ¿cachai? Porque si no, como que me aburro un poco, ¿cachai? Si todo está bajo mi control, tengo que ponerme a pensar y al final sé que tengo que pensar. Entre más piense, mejor lo voy a hacer, pero entre más piense, más me voy a demorar y más me la también. Cuando hay algo de incertidumbre, tú sabés que va a llegar un punto en que, por mucho que pensé, no voy a poder sacar una mejor respuesta. Entonces, eso me gusta de los juegos. Y esto siempre lo tiene porque no sabéis lo que está pensando el otro, ¿cachai? Y tiene la gracia de que estáis viendo un mapa. Estáis viendo un mapa todo el rato. Y a mí que me encanta viajar, me encanta salir. Siempre que veo un mapa, me dan ganas de, oye, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Estará bueno ir para allá? Y si ya, y yo he viajado un poquito, si estoy viendo un mapa donde ya he estado, no, mira, aquí pasaba esto, aquí pasaba esto otro. Como que en el tiempo muerto cuando estáis acordando. A mí, los mapas, ver mapas me gustan.
Te trae buenos recuerdos.
Me trae buenos recuerdos. O me da por planificar nuevo. Claro, es decir, me pasa cuando juego el mapa de Italia. Y digo, oye, puta, tengo que ir a Roma, tengo que ir a Nápoles, tengo que ir a Sicilia, tengo que ir a Florencia, tengo que ir a Milano. Entonces, como que, oye, tantas cosas que tengo que hacer. Tantas cosas que tengo que viajar.
Y tan poca vida.
Y tan poca vida, tan poco tiempo, tan poca plata.
Entonces, divertido dentro del tren, definitivamente.
Entonces yo siempre digo Ticket to Ride para todo el mundo.
Es que es un juego muy hermoso. Aparte, que lo mejor que tiene es que para ser un juego de iniciación no se quema.
No,
es un juego
no
que prácticamente no se quema. No tiene esa pasión que tiene con Carcassonne, que yo sé siempre que se quema de vez en cuando, o el Catán que se quema muy rápido. Pero con Aventurero del Tren, eso a mí no me sucede. No, es uno, para mí, como digo, para mí está en, por ahora lo tengo en mi top 10, para mí es uno de los mejores juegos de la historia, definitivamente.
Yo cuando recomiendo partir con juegos, yo, bueno, en verdad, uno habla desde la propia experiencia, pues yo nunca salgo de la recomendación de Catán, Carcassonne, Dixit, que son como el caballito de batalla de las dos portadoras más grandes que hay en Chile, que es Devil y Asmo, ¿cachai? y que yo creo que se han ganado bien el título. Yo creo que en rigor nunca es una recomendación, una mala recomendación, ¿cachai? En lo que es precio, en lo que es dificultad y lo que es extensión del juego, ¿cachai? Ahora, con la experiencia y tal, quizás uno recomendaría otro juego, ¿cachai? Como por ejemplo el mismo Sushigo, ahora que está el Fantasy Realms, ¿cachai? La misma línea de Mercurio, que es un juego como relativamente light, ¿cachai? Hay harto que recomendar, pero como uno, como las recomendaciones son subjetivas, tú no sabes cómo va a reaccionar el otro. Entonces, finalmente te caes tanto con tu percepción como con la percepción de los demás. Y en ese sentido, yo coincido de que Catán, Ticket to Ride, Dixit, el mismo Doble, ¿cachai? Double, son buenos puntos de partida.
Doble, el juego más vendido del 2020.
Doble, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí va la... Porque si lo pensáis bien, es que es raro eso, porque tú recomendás que entren con eso, pero tú en tu interna sabés que hay mejores juegos. Entonces a mí me pasa que de repente me dan ganas de recomendar, qué sé yo, el Downforce. Que ojo, que a lo mejor Downforce también es un buen juego de entrada, ¿cachai? Pero es menos conocido, ¿cachai? Pero de repente corrí el riesgo de que, a pesar de que sabes que Downforce es igual o mejor juego, ¿cachai? Puede que a la persona no le guste, po. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que Catán y Dixit está tan probado que muy probablemente le vaya a chutar y la persona le va a gustar y va a volver por otro.
Oye, lo de quemar los juegos, yo lo encuentro súper importante por una recomendación. Porque te va a pasar con Dixit. Te va a pasar con Dixit de que lo vayas a jugar.
Tienes que pasar por caja.
Vaya a jugarlo y te va a gustar tanto. Si armaste un buen grupo, el problema de Dixit es que siempre depende del grupo. Entonces yo por eso no lo recomiendo tanto. Porque si no tenía un buen grupo, no lo vayas a jugar también, ¿cachai? Entonces, no te va a caer tan bien. Pero lo vayas a jugar 10 veces, te vas a saber la hueá de memoria. Ticket to Ride, acabo de revisar cuántas partidas tengo registradas. 150 partidas registradas. Bastante. Y me sigue gustando. Y bueno, yo tengo hartos mapas, no sé. Pero lo que más juego es Italia y Europa. Tengo 50 partidas de cada uno. Y no me aburre, ¿cachai? Porque siempre tiene otra cosa nueva y estoy buscando acá y vais haciendo estrategia. Si juegas con la misma persona ya sabéis más o menos cómo van jugando, entonces tú sabéis cuál es su estrategia, cuál es la tuya.
¿Tú que conoces todos los Ticket to Ride? Yo tengo la Vuelta al Mundo.
Sí.
¿Ya? Y bueno, lo hemos conversado antes, pero ahora para efectos públicos. A mí no me enganchó mucho Ticket to Ride, lo encontré medio fome. Pero tú
crees. Ese fue tu primer Ticket to Ride.
Sí, pues tú crees que ese tiene. Ya, supongamos que yo soy el ejemplo. Yo soy un iniciado en este caso en Ticket to Ride. Sí. Y partí por la Vuelta al Mundo. ¿Fue una mala elección o no?
Es una mala elección. Porque es el más pesado de todo. ¿Ya? Porque es el más pesado y el más largo. ¿Cachai? La gracia de los Ticket to Ride es que son rápidos de jugar. Entonces, aquí tenéis una decisión más. Porque Ticket to Ride es rápido porque tus decisiones son pocas.
Oye, aclaremos algo, que nosotros hablamos de Ticket to Ride, pero aventurero cuando lo vayan a buscar a la tienda lo van a encontrar como aventurero.
Exacto. En cualquier tienda, si le preguntan en todo caso Ticket to Ride.
Sí, si una tienda especializada, pues no es Falabella.
No es Falabella. Si el vendedor no lo conoce, es que es para echarlo.
Sí.
Así que, entonces, las decisiones son pocas, porque es, ya sabes cuál es tu misión, entonces, robo cartas o robo del mazo. Esa es tu decisión. Y ya así, porque cuando ya tenéis las cartas, ya sabéis que la vaya a jugar. Entonces, al final, como que tu AP es súper bajito porque es o robo una carta o pongo, cuando ya la junto, la voy a poner, ¿cachai? Básicamente. Voy a poner la ruta. Entonces, hay poco AP y el juego va avanzando, siempre avanzando, siempre avanzando. Siempre tengo que estar pensando, estoy concentrado porque estoy viendo qué es lo que está haciendo el otro. Me va a cagar, no me va a cagar, me conviene, no. Hoy salió la carta que me faltaba. Entonces las decisiones no son tan largas. En la Vuelta al Mundo, que le mete barcos también, entonces ya tengo que decidir, voy a robar trenes, voy a robar barcos. Además que como el mapa es más grande, si no juego entre tanta gente, no se me cierra tanto el mapa.
Hay poca interacción.
La interacción se te puede tocar, pero tenés como salidas, ¿cachai? Hay mapas que son chiquititos, ¿cachai? Entonces tú tenés que apurarte en un cierto lado. Exacto. Porque si no, tú sabés que va a llegar alguien y te cagó. Y te caga. O sea, ¿cachai? Hay veces que tú estás jugando y armaste una estrategia muy buena y tuviste mala hueá y cagaste y...
Claro,
y
te pasó por demorarte mucho y contar las cartas, claro, y te ¡pum! Te la tiro.
Te la cago.
Y darte la vuelta.
Y ahí cambió toda tu estrategia y tenés que pasar. Pero en ese juego, como es más grande el mapa porque es todo el mundo, o sea, y hay más rutas y tenés las dos opciones de sacar cartas de barco, sacar cartas de tren, ya se hace un poquito más lento. si tú lo juegas, ese juego es como para jugarlo con gente que es juega mucho Ticket to Ride. Entonces, el juego igual se va a hacer más rápido y juega gente más estratégica. Y ojalá jugarlo de 4, no sé hasta cuánto aguante eso.
Yo creo que...
5 horas.
Yo creo que en este caso debería darle una oportunidad jugando la versión Europa o la
Estados Unidos. Yo creo que debería jugar Ticket to Ride con Willy.
Sí, definitivamente. Willy fan de Ticket to Ride. Mira, yo voy a ir un poco más allá de los juegos recomendados más que los básicos, porque siempre los básicos que vamos todos lo mismo. Entonces yo voy a suponer cuál sería el next level. El next level después de jugar Carcassonne, Ticket to Ride o Catan, etcétera, de los juegos iniciales. Yo siempre me han preguntado cuál sería para ti el next level. Yo siempre he recomendado que, como la mayoría de los juegos o son de cartas o los más conocidos son de colocación de trabajadores, yo siempre he recomendado Stone Age. Y creo que para mí Stone Age es uno de los mejores juegos fácil de entender de colocación de trabajadores. Es muy bueno y te abre unas puertas gigantes en este mundo.
Ya, pero aquí ahí tengo un punto, porque Stone Age no se lo voy a recomendar a cualquiera.
No, por eso te dije, es un next level.
No, sí, po, pero un next level. Pero un next level, por ejemplo, yo jugué cuando
jugué Stone Age. No, cuando jugué Stone Age. Si partiste con Dixit, no la he recomendado.
Sí, obviamente. Pero digo, yo estoy tomando en el caso, por eso yo nombré varios juegos. Nombré Catan, Ticket to Ride, Carcassonne. ¿Cuál para ti sería uno de los juegos del siguiente next level? Yo te puedo recomendar,
por ejemplo, Stone Age. Ah, ya, po. Pero
a eso me refiero. Cuando ya tú ya entraste a este juego.
No, porque cuando ya te metiste, yo creo que... Yo había tomado la pregunta como...
Incluso con Seven Wonders me gustaría a mí, ¿cachai?
¿Qué juego te aventuras a recomendar, pero para alguien que está partiendo, ¿cachai?
Bueno, si lo veo en ese caso, por ejemplo, ya vamos a ese término. Hay un juego que a mí me encanta bastante, que creo que es muy fácil de entender. Obviamente, si tú tienes el grupo, este que me gusta mucho es Colexpress.
Por ejemplo, Colexpress. Es un buen juego para recomendar.
Sí, me gusta bastante. Tú teniendo un grupo, ya para mí 4 personas, para mí lo de Express, más que un juego de cartas de acciones, al fin y al cabo uno disfruta el juego por la desgracia que le va pasando a uno. Juega mucho con la desgracia, entonces te terminas riendo de lo que le pasa al resto, más de lo que tú estás jugando. Y creo que es un buen juego para iniciar, a mi gusto. Más si te gustan los juegos de fastidiar al resto. Y un buen juego para iniciar, a mi pensar. Y otro juego que también tengo bastante y que me encanta, así, para iniciar, es Marrakech.
No
he
jugado Marrakech.
Yo tampoco
he jugado Marrakech.
Espérate, ¿puedes comprar Marrakech en cualquier lado?
Sí.
¿Sí?
Sí. Y creo que es accesible para mucha gente. Sí, creo que el Marrakech debe estar por menos entre 20, 25
pesos. Ojo que Marrakech, entre paréntesis, hace poco, hoy día o ayer, Fractal anunció que va a localizar Marrakech.
O sea, pero lo va a localizar porque antes no estaba acá.
No, si llegaba, no traía débil. Pero era un poquito unidad. Era...
Por digo, no es tan fácil encontrar Marrakech.
No,
fácil.
No, sí, pero eso, yo me refiero como estaba hablando con recomendaciones, para salir de lo clásico.
Claro. Es que sé que me pasa con las recomendaciones lo que me pasaba con la cerveza. No sé si ustedes saben, pero yo tuve una cervecería.
No.
Vendía cerveza yo.
Yo sí sabía, pero muy tarde. Claro.
Ya salió
antes.
Sí, ya no tenía sentido. Entonces, me pasa con también como me pasa con el café, me pasa con la comida, que cuando tú ya te metí en un mundo más profundo y tenés más especialización en las cosas, necesitas saber algo de la persona para recomendarle, ¿cachai? Porque no le vas a poder recomendar algo que le gusta a todo.
Obviamente, el público.
El next level que dice. Claro,
tienes que conocer algo, como por ejemplo, qué le gusta, qué no le gusta. Por ejemplo, que en algún momento lo conversé en algún estos eventos públicos. Hay un mundo que es de la gente que le gusta jugar, que yo que juego jambo, juego pádel, jugar a la pelota antes. Esa gente le gusta, la gente que le gusta competir, les van a gustar los juegos. ¿Cachai? Le van a gustar los juegos que tengan que competencia. No los vaya a hacer jugar un Zombicide, no los vaya a hacer jugar un juego cooperativo porque se van a aburrir. ¿Cachai? Pero sí lo vaya a hacer un juego donde le pueda ganar a otro weón, donde sí pueda huevear a otro weón. ¿Cachai? Un weón que juega fútbol, ¿cachai? Y que le gusta tirar un caño, y que le gusta hacer un hoyito al weón, y que le gusta basarse, le gusta burlarse, lo va a basar chancho con un Call Express, ¿cachai?
Obviamente.
Porque tiene esa facultad de que te puedo huevear, ¿cachai? Que no es lo mismo alguien que no le gusta jugar fútbol, ¿cachai? Que va a jugar para hacer un poco de deporte, algún que va a correr, que trota, solo trota y no juega ningún deporte de ganarle otro weón. A ese los juegos cooperativos le van a gustar, ¿cachai?
Yo tengo otra visión. Yo creo que no existe el next level. ¿Ya? Yo no podría recomendar un next level o definir un pool de juegos que sea next level, a pesar de que entiendo la idea, entiendo que hay un grado de dificultad o una complejidad un poco mayor respecto de mecánicas más sencillas, ¿ya? Yo me voy siempre por otro lado. Si yo tengo un chico o un cliente o un amigo, lo que sea, que entró por Catán o entró por Dixit y me pregunta qué es lo que puede comprar a continuación, yo le digo, compra el Catán o compra el Dixit. O sea, si entraste por Catán, cómprate un Dixit. Si entraste por Dixit, cómprate un Catán. ¿En qué sentido? Para que se haga una idea completa de las mecánicas que hay disponibles en los juegos de mesa. Porque a lo mejor, si te gustó el Dixit, podrías recomendarle Azul como un next level, ¿cachai? Otro, ¿cómo se llama? Abstracto, ¿cachai? Un poco más complejo, pero sigue la misma lógica, ¿cachai? Pero se va a perder toda la otra rama del euro, de la postura, el trabajador y los recursos, ¿cachai? Entonces, también el next level es un poco difícil definirlo porque primero tenéis que probar, si vais a entrar, tenéis que probar las mecánicas, todas las mecánicas distintas. Entonces, yo generalmente cuando me dicen, oye, mira, ¿qué me recomendáis? Me compré el Dixit, a mi hijo le gustó, a mi familia también, queremos probar algo nuevo. Yo en esos casos le cambio la pista, le cambio la pinta, le digo, ¿sabes qué? Cómprate un Catán, cómprate un Carcassonne, cómprate un Danforth, ¿cachai? Le digo, son mecánicas completamente distintas a lo que tú viviste con este, pero el resultado, el producto final va a ser tan satisfactorio como el de Dixie. Entonces, claro, ahí tú corres un riesgo, porque en el fondo a lo mejor él dice, es que sabéis que yo quería algo como Dixie.
Pero más cartas de Dixie.
Claro, ¿cachai? Entonces, es importante la conversa para la recomendación, sí, porque es súper subjetiva. Pero yo al menos soy de esa escuela, ¿cachai? Decirle, oye, ¿sabéis qué? Prueba esta cosa. Y obviamente con el warning, ¿cachai? Decirle, oye, no es como Dixit.
Sí.
Es algo completamente, no es complejo. Yo le transparento a su cliente. Es un juego de entrada, es para gente que no ha jugado mucho. Es un juego súper sencillo, se aprende rápido y tiene muchas horas de entretención y no sé qué más, nunca, etc. Entonces, prueba esto y cuéntame, ¿sí? Y a veces les tiro la talla, no es verdad, no lo hago, ojo, no lo hago, pero les digo, si no te gusta, te devuelvo la plata. Claro. Oh, gracias a Dios, nunca he tenido que devolver plata, ¿cachai? Claro. Pero yo creo que la recomendación es esa. Entonces, cuando hablamos del next level, yo lo veo un poco distante porque siento que hay tantas cosas por las que entrar, hay tantas cosas porque la persona o el jugador pruebe, que para mí el next level ya el next level para mí, si consideramos que la entrada es el nivel 1, el next level es casi 5 porque tienes que esperar que se pruebe una serie de juegos. Pues.
Sí, pero por ejemplo yo encuentro súper riesgoso lo que tú decís de recomendarle a alguien que le gustó Dixit, gustarle Catán, porque si el Dixit le gustó porque tiene un buen grupo y echó la talla, ¿cachai? Y al final en el Dixit siempre importa poco quién gana, ¿cachai?
Exacto.
Al final lo que más te deja el juego es la risa, el que cómo se le ocurre esta tontera, ¿cachai? Y esa interacción grupal que te da. Pero cuando pasáis un Catán, que es competencia pura, que es negociación, que es cagarte un hueón, que un hueón y caguémonos a su hueón porque si no gana.
Claro, pero es que esa es la cuestión, porque en el fondo.
Pero eso va, pero digo, eso va a depender del grupo, ¿cachai?
Sí, pero es que tenés que vender la experiencia, ¿por qué le vas a vender un juego parecido a Dixit que va a tener el mismo resultado? Si podéis venderle también un juego súper sencillo que tiene otro resultado distinto que a lo mejor para ser un nuevo descubrimiento, pues bueno.
Sí, pero que porque no le guste. Porque Catán, o sea, Catán siempre hay, en ese grupo va a haber alguien competitivo, ¿cachai? Entonces, a él le va a gustar. Al otro puede que no le esté gustando. Yo me pasaría, por ejemplo, me pasaría de un Dixit, me pasaría a un Virus, ¿cachai? Que es un juego que si te gustó la competencia lo va a pasar bien, y si no le gustó, y si ya te gustó Virus, le mandáis Catán, ¿cachai? Como que le haría un paso previo a algo que fuera más sencillito, ¿cachai?
¿Cachai? Pero a eso voy yo, que es re difícil definir un next level si es que no tenía un paseo por las distintas mecánicas.
Sí, es difícil.
¿Cachai? Es difícil. Entonces, claro, cuando tú decís, oye, después de un Catán, un Stone Age, sí, siempre y cuando queráis encasillar a la persona en ese tipo de juego. ¿Cachai? No. Entonces, porque en el fondo, ya, suponte tú que lo encasilláis y sea un camiseteado por euro y después del Stone Age se compró el Brass. Y después del Brass se compró.
Ahora, yo creo que a alguien le guste Catán.
Se compró el Crystal Palace, bueno, y ya está en la pasta con los euros. No lo vaya a hacer volver al Dixit, ni al Sushigo, ni al Virus, pues bueno. O sea, a menos que ya esté en planes de mente abierta y ya esté coleccionando.
Yo creo que eso no es lo que dice en el sentido de no volver a los juegos antiguos, ya comenzando a un juego más duro. Yo creo que es prácticamente la minoría de la gente. Es muy poco lo que pasa eso. A mí, quizás, el único juego
que me pasa que no jugaría o jugaría una vez a millones sería Catán, por un tema de que ya tengo bastante juego en terreno. Pero, por ejemplo, si me dijera Willy, no juego ni siquiera, saca un Dixie, saca un Carcass o saca un Pimiento Rey, yo no tendría cero. O sea, pero son temas como digo, personales.
Yo creo que es difícil no jugar un Catán. Porque, por ejemplo, si ahora llegan y dicen, juguemos un Catán ahora, los tres.
No, yo diría que sí.
Yo tengo que sí. ¿Cachai? Pero porque no va a pasar a cada rato. Entonces,
exactamente.
Esa es una opción. Y la otra opción es jugar con gente que no ha jugado. ¿Cachai? Dice, oye, nos falta uno para jugar Catán. Y con gente que no ha jugado y que está interesada en jugar Catán, voy a jugar Catán con ellos.
Sí.
¿Cachai? Claro, yo no lo voy a proponer. Pero siempre que me inviten a jugar un Catán, voy a jugar Catán. Yo creo.
¿Sabes lo que va a ser interesante con este tema? Que ya hablando, como recomendando, cada uno está viviendo su tema a su gusto. Y con el Next Level y todo, empezamos a hablar de los gustos de cada uno inconscientemente. Yo creo que sería bastante interesante cuáles realmente son tus gustos o a quién le te gusta apuntar a ti en los juegos de mesa. De forma personal, no ya no es un tema de cómo recomendar al resto. ¿Qué es lo que te gusta a ti?
A mí lo que me gusta en los juegos de mesa es, primero, que el tiempo se me pase rápido, que no me aburra, ¿cachai? Me pasa con los euros que, no tan solo con los euros, con los juegos que tienen mucha AP, cuando jugáis con gente que es competitiva, que sabe jugar bien y que tiene paciencia, se me vuelven eternos los juegos, ¿cachai? Y eso ya me desagrada, ¿cachai? Entonces, quiero que el juego sea competitivo, que pueda jugarlo, que pueda, y que el tiempo se te pasa rápido. Por ejemplo, me gusta mucho
It's a Wonderful World,
pero que es un juego rapidito. Sí. De los juegos largos, me gusta el Twilight Struggle.
Es
de a dos. Y que puedo estar jugando 4 horas, pero juro que son 45 minutos. Sí, porque estoy todo el rato metido en el juego, en que qué pasa acá, entonces no se me hace eterno. ¿Cachai? Como que todo el rato que mi oponente está pensando, yo estoy pensando. Entonces, y el rato que yo estoy pensando, mi oponente está pensando. Entonces, puede ser que sean 4 horas jugando, que me ha pasado, y que yo digo, no te creo que jugué 4 horas todo.
¿Sabes lo que eso podría recomendarle lo que nos pasó la semana pasada cuando Espartaco?
Claro.
El partago se va rápido.
Se da rápido, no te das cuenta. De hecho, esa experiencia también la tengo con Terraforming Mars. De repente no se da ni cuenta.
Con Terraforming Mars me pasa lo mismo.
Igual me pasa, eso sí. El Terra me pasa lo mismo.
Sí, que el juego se puede durar harto, pero pasa. Por ejemplo, me pasó con. ¿Cómo se llama este juego de moda? De armar. Preta Porter.
Ah,
ya,
moda.
Sí, de moda, de vestuario. Que me gustó mucho, pero se me hizo eterno.
Es muy largo.
Se me hizo eterno. Como que todo el año, como que ya. Más encima lo jugué con alguien que pensaba mucho. O sea, como que. Cuando tenéis que hacer 7 veces la misma weá, ¿cachai? Y pasa lo mismo y toda la cuestión y ya como que.
Yo tengo una mala experiencia con un juego, weón, que está bien catalogado. Pero lo jugamos a una hora impensada. Y además tenía esta weá que es como de iteración, porque es Red World Central.
Ya, no juego.
Juegazo.
Entonces, un juegazo, yo no tengo duda de eso, pero a nosotros se nos ocurrió jugarlo como a las 3 de la mañana.
No, olvídate, estoy puro
agradeciéndote. Esa cuestión duró como 2 horas, yo creo que eran las 5 de la mañana y no terminábamos. Y una cuestión casi hipnótica de que tú tenés que seguir un camino, vender la wea arriba, viajar en el tren y volver en el camino. Entonces era como dando el círculo. Bueno. Yo, en mi mente, yo maté ese juego. Yo maté ese juego porque lo jugué como no debía. La agarré una mala porque se me hizo eterno, pero es juegazo.
¿Sí que con lo que me pasa con el site? Que yo, hay mucha gente que le encanta el site, que lo pasa, que es de los mejores juegos del mundo, pero yo lo jugué, fue uno de los primeros juegos que jugué, lo volví a jugar después que había jugado otro juego, y me pasa que es muy caro el juego, ¿cachai? Que es muy caro el error. O sea, como que tengo que estar.
Ah, si no te gustó y lo gastaste.
No. Aparte de que es caro, no, aparte, como que cuando tú estés jugando, ¿cachai? Tú tenés que esperar que cada weón haga su weá. Y cada weón piensa. Y como la jugada es importante, cada movimiento es súper importante, lo penséis mucho rato. ¿Cachai? Entonces, si jugáis de 5, bueno, te pueden pasar 10 minutos, 15 minutos en que te vuelva a tocar.
¿Cachai? De hecho, eso yo comparto de idea. De hecho, me pasó mucho cuando jugué True Days. Yo no soy fanático de los wargames. Por ese tema del tema de los AP. Porque me pasó.
Pero ¿sabes? Tú dijiste un wargame, por
favor. No, pero me refiero en el sentido de civilizaciones, gestión de civilizaciones. Yeah. Y me pasó. Fue como, innovación, juguemos este juego y lo empezamos a jugar. Y sabes que para mí fue
aburrido, siendo que el juego es muy bueno. Sí. Pero ese término de esperar 20, 25 minutos, que alguien termine su turno y tú no haces nada, o sea, prácticamente esperas como 40 minutos por claro. ronda, para mí era horrible, o sea, realmente era horrible. Y esa experiencia a mí me la quitó el Nations, porque lo encontré muy dinámico, siendo que es muy parecido.
Sí, sí, pues son a mí me encantan los juegos de civilizaciones, me encantan. Pero lo que me pasa con el site, que tiene todos los componentes para que me guste, es que lo que pasa es que tenéis que esperar media hora para que te toque, y ya con eso ya me dio lata. Entonces me puse a hacer otras cosas. Entonces cuando me toca jugar, se me olvidó la agua que había pensado.
Un buen indicador es que de repente estás esperando tu turno y estás pegado en el celular.
Sí, listo. Entonces ya se me olvidó lo que estaba haciendo, lo que tenía que hacer. Chucha la guay, como quiero que el juego avance, juego rápido y termino de jugar. Chucha la cagué. No tenía que hacer esto. Y rectificar ese error son como 4 turnos. Entonces es como que ya cagué, ya listo, chao.
A mí me pasa mucho, bueno, a mí los juegos que más me encantan, temáticas, me encantan mucho los de crear tu mazo, tu deckbuilding.
Ya.
Por eso me fascina Dominion. Me fascina mucho también jugar Terraforming en el sentido de gestión de cartas, ¿sí? Seven Wonders. Porque estos son juegos muy dinámicos.
Sí,
son dinámicos, entonces el tiempo no lo sienten mucho. Y otros juegos que me pasa, sí, me encantan los juegos tipo oro de gestión de trabajadores, pero obviamente no todos, porque hay juegos que son latosos, de razón latosos, gestión de trabajadores. Pero hay juegos que me ha pasado mucho que se me pasa el tiempo volando, no me doy cuenta por su gestión. Por ejemplo, me pasó con Agrícola, me pasó con Barrage cuando lo jugamos por primera vez. ¿Eh? O sea, el tiempo se me hizo corto, muy corto, va a ser un juego muy duro, se me hizo un tiempo muy corto porque lo encontré amigable, en el sentido de tener mucha variedad.
Oye, la gente tiene que saber que como estamos aquí grabando en la tienda, nosotros tenemos aquí la
estantería a empezar
la estantería a la vista, y me acordé de uno que justo estoy mirando acá, que es el Sheriff de Nottingham, que yo creo que ese es uno de los juegos que califica, como decís tú, ¿no? Es un juego con altas reglas, porque como es de fluff, ahí tienes que tener cuidado con algún par de reglas que se cumplen al callo. Pero cuando lo empezamos a jugar, de hecho lo grabamos en vivo con el Orlando, con tres players. Lo grabamos en la casa jugando. Y te juro que, como lo estábamos grabando, quedó todo con tiempo. Y sé que yo lo jugué y lo encontré tan bueno, era tan entretenida la dinámica, que yo por mí, me parece que el juego había durado media hora, de repente voy a ver la grabación y era casi una hora y media. Entonces yo dije, oye, tal como si tú, para mí es un indicador, y dije, el juego bueno.
Porque se te pasa el tiempo.
Deme mil.
Mira, yo esto por estudio. La gente percibe los tiempos de espera un poquito más del doble de lo que pasa. ¿Cachai? Como que es casi que hasta por 3. Entonces, por ejemplo, esto se ve en transporte, tú le vas a preguntar a alguien, ¿cachai? ¿Cuánto rato llevas esperando al micro? Puta, como 15 minutos. Si tú tienes una cámara, llevan 5 minutos. Sí. Pero eso es pegado. Es pegado, que es casi un tercio de lo que es. No, ¿cuánto rato hay en el taco? Puta, como media hora. Y en realidad hay 10 minutos en el taco. El tiempo se te hace el triple. O sea, cuando tú, un juego, tenés que esperar mucho rato, se te hace eterno. Y mira la hora cada rato.
¿Y tú sabes por qué ocurre eso? Porque la gente es muy consciente del tiempo. ¿Cómo? Cuando tú estás jugando y estás inmerso y enganchaste, ya no estés pendiente del tiempo, estés pendiente del juego.
Claro.
¿Cachai? Entonces... Claro, porque el parador se te hace eterno, porque tú sabes que tenés que esperar que suceda algo. Entonces estás viendo, oye, que se demora la
mirada. ¿Cuánto dura la montaña rusa?
Claro, dura solo poco, dos minutos.
¿No? Pregúntale a alguien, oye, ¿cuánto dura la montaña rusa? No, puta, unos 2-3 minutos. Y tú miráis, 27 segundos dura la hora. Claro. Porque cuando lo estáis con las emociones a full, el tiempo se te hace eterno. ¿No? O sea, se te hace
corto.
Claro, ¿cachai? Entonces, pero tú sentiste que es mucho rato, ¿cachai? Pero en realidad no es nada.
Yo sigo pensando que a veces mucha suerte los juegos, yo creo que las pasa la gran mayoría, y es dependiendo del grupo que tú tengas. Muchas veces influye el público. Me ha pasado mucho, por ejemplo, un ejemplo claro me pasó con la Resistencia. Para mí la Resistencia, yo lo jugué de 18 personas y para mí fue un juego fantástico. O sea, yo pasé la raja con un grupo que pasé, y después me volví a pasar el mismo experimento con otro grupo, pero sabes que el grupo era tan, como se puede decir, cuando es hacia adentro la persona,
introvertido,
es muy introvertido. Para mí se me hizo aburrido, siendo que yo probé el juego con gente que le encantaba la interacción, metía a Luffy, se metía en el papel. Me encantan esos juegos cuando uno se mete en el papel. Y me pasó todo lo contrario.
Y el juego... sin ir más lejos.
Claro, que de hecho puedo hablarlo después de ese tema. Y me pasó y el juego lo encontré desagradable, siendo que para mí es un juegazo. Lo encontré desagradable. Entonces, a veces me pasa, muchas veces, que la mayoría de los juegos... influye mucho el público que está contigo compartiéndolo.
Porque como digo yo, quizá el juego que lo podemos tomar mucho AP, por ejemplo el Sight, quizás si lo juegas con otra persona, puede ser que sea muy así. Pues yo creo que influye bastante también el público con que están jugando. Por ejemplo, Espartago, o sea, Espartago nos metimos en el papel y el juego, ¿cuánto dijimos que duraba? 3 horas duró la partida y a mí se me metió como si tú estabas una hora, con suerte. Y me divertí, caleta. Yo creo que también va por ahí el tema de estos juegos cuando uno les gusta. El tiempo que hice Willy pasa muy rápido.
Ahora de repente ese también es el parámetro para recomendar un juego. Uno lo recomienda porque sabe que son los juegos de entrada, pero de repente Catán, para alguien que no le gusta, es el eterno. Pues, bueno. Si jugás Catán no es rápido.
No, porque claro, se te vuelve eterno. Si jugaste mal, se te vuelve eterno. Si no tienes nada que hacer a la mitad de la partida y el juego nadie lo sabe cerrar, se te vuelve eterno. Sí.
De hecho, yo creo que por eso pasa mucho que mucha gente ya jugona, está hablando ya de época. Bastante tiempo y está metido en un mundo ya, podríamos decir, nivel medio experto, se lo puede decir. Termina aburriéndose al Catán. A mí me pasó, yo el juego entre comillas lo quemé porque jugué con su expansión, lo jugué varias veces. No niego que sí lo volvería a jugar y con el público adecuado, pero sí me pasó bastantes veces que, pucha, de repente tenía ahí 3, 4, 5, 6 turnos muertos porque empecé a leer la carta, obviamente quería cambiar carta para apoyarte y al final estaba ahí como media hora sin hacer nada y te terminaba aburriendo todo el juego. Siendo que el juego es bueno. Pero me pasó bastante eso. Lo que no me pasó, por ejemplo, con el Turing del Tron. Jamás me pasó eso.
Sí, es verdad. No te pasa, nunca con
nunca eso.
Lo que me pasa con Catán es que la gente asume que si no te sale el dado, cagaste. Cuando es tu plan de juego tiene que estar hecho para que aguantes, te salga cuando te salga el dado. Y otra parte muy importante del juego y una de las mayores gracias del juego.
No.
Es saber negociar.
Sí.
Entonces, si tú te autoquemas la negociación, tú mismo te estás cagando del juego. No es culpa del juego. No es culpa del juego, ¿cachai? Entonces, si tú. Es como reto. Típico que mucho gana, nadie le quiere compartir después, nadie le quiere
pasar la
guapa que gane, ¿cachai? Claro. Entonces, pero eso es parte de la estrategia, ¿cachai? No es como que asumir puta, nadie me quiere cambiar calle. A mí eso me gusta, Catán, que al final. Parte del juego también tiene que ser cómo lo vas jugando. Cómo lo vas jugando, cómo es tu actitud en el juego, ¿cachai? Porque si llegas y les voy a sacar la chucha todo, nadie te va a querer cambiar la carta.
¿Cachai? No, pues, así es. Yo creo que eso pasa en todos los juegos, literalmente.
Pero es el juego que no tiene nada que hacer, pues, ¿cachai? Ah, el sí, juego sí, que sí. Te arrancó el hueón y va a ganar, y por mucho que le pegué un papi, no lo voy a pillar nunca. Pues.
No, pero con Molenie, se lo voy a decir.
Claro. Pero en Catán, ¿cachai? Si tú sabís que vais ganando y te demostráis que vais ganando, ¿cachai? Y sabéis que todos los demás saben que tú vas a ganar, te van a empezar a bloquear. Entonces, parte de tu estrategia de juego es no mostrar que vas a ganar tan rápido. Sí,
sí es verdad.
No sé, obvio. Ahora, mi tema, así como para pasar al siguiente paso y final para terminar este tema. Yo creo que todos estamos esperando por lo menos un tipo de juego o un juego que le gustaría que llegara a Chile o tener en sus manos. No sé si... ¿Cuál sería el tuyo, por ejemplo, Leo? ¿Algo que te esperas?
Yo tengo un problema con las novedades. Ya, yo en general nunca espero un juego. Tiene que ser algo muy puntual o que de verdad me toque la fibra, así como decir, no, eso lo quiero. ¿Ya? De hecho, yo confieso, y que quede grabado, confieso que mi verdadera adicción son los libros. ¿Ya? Si hablamos de coleccionismo, los míos son los libros. ¿Ya? Tengo muchos libros en la casa y de hecho yo ahí sí te podría decir que estoy esperando que llegue el nuevo libro de Sitchin Libro.
Muy bien.
¿Ya? Pero si tú me preguntas por juegos de mesa, no, ¿por qué no espero ninguno en particular? Bueno, en su momento, cuando recién empezaba, quería que puro llegara la reposición de Terraforming Mars, ponte tú. ¿Ya? ¿Cachai? Porque era un juego que todo el mundo tenía, que todo el mundo quería y que no estaba. Entonces, ya yo lo quiero porque hablan tanto, porque es tan bueno, ya yo lo quiero y ahora lo tengo y en verdad... Es muy bueno, y qué bueno que era el juego que yo deseaba, ¿sí? Pero hoy en día, no sé si es porque en verdad, porque yo ahora tengo una tienda que perdí esa noción de la novedad, pero descubrí que más que ir por la novedad, a mí me gusta ir por la experiencia del juego, y eso no lo voy a saber hasta que el juego ya esté probado, ¿cachai? Entonces tú me dices, mira, van a lanzar Furnace, mira, van a lanzar Living Forest, van a lanzar, qué sé yo, la expansión de Everdell, van a lanzar, Puta, hay, bueno, hay mil, en promedio, hay 1000 juegos que se lanzan en un año. ¿Cachai? Decir que te va a gustar uno es como medio ilusorio, porque podría ser hasta 3, 4, 5, 6, como si se lanzan 1000. Sí, bueno, ¿cachai? Entonces, en verdad, yo soy de otra filosofía. Yo, en verdad, no es que espero un juego. Ahora, ponte tú, si me dices, ¿sabes que van a sacar un juego del problema de los tres cuerpos? Decir, chile, voy de cabeza, pues, weón, ¿cachai? Porque ya sé de qué se trata, o lo que pasó un poco con Doom, que no fue tanto el tiraje que me dio a mí como jugón. Doom no me tiró tanto, de hecho no lo tengo. Pero me hubiese gustado, pero no me volvió loco. Pero si tú me dices, ¿sabes que va a salir un juego del problema de los tres cuerpos? Ya, yo voy. Como, por ejemplo, como anunciar la serie, ¿cachai? Ya. Pero netamente porque mi experiencia de juego, lo que a mí me llena es la mecánica y el hecho satisfactorio de que al terminarlo tú respirando digas, este juego estuvo bueno, ¿cachai? Entonces, yo prefiero un juego calado, que tenga buena referencia, ¿cachai? Por ejemplo, a mí, bueno, yo sé que tú ya compraste, tenés reservado a Bitoku. Bitoku me llama mucho la atención, ¿cachai? Pero... con todo el desconocimiento que tengo del juego, ya, porque obviamente como buen vendedor sé de qué viene, sé de qué trata, pero no lo tengo en mis manos. Convengamos que los juegos de mesa son súper sensoriales, ¿cachai? Si no lo tenéis en la mano, tenéis que saber venderlo solamente con lo que habéis visto, ¿cachai? Entonces,
ahí viene la famosa mesa virtual.
Claro, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, pasaba con Pradera. Bitoku en ese sentido tiene algo muy parecido a Pradera, que era un juego bonito, que se hablaba bien de Pradera, ¿cachai? Está bien evaluado, entra por los ojos. Llegó Pradera, mucha gente lo compró, pero nadie me ha dicho, bueno, si no lo tenís, cómpratelo. Nadie me ha dicho eso, ¿cachai? Pero como no me pasó, lo mismo con Betrayal in the House of the Hill, ¿cachai? Que es un juego que llega solamente en inglés, que está, es muy puntual, que lo tiene débil, pero al que le pregunto me dice, bueno, si no lo tenís, te perdí la mitad de tu vida. ¿Cachai? Y esa vez, a mí, eso me tira a mí, más que la novedad. Que de repente te tiren un review así, que te mate, que te cuenten la mecánica esta y se gana así, y pasa esto entre medio, y se ve bueno, ya, vamos a ver. Y ahí recién voy. Entonces, yo no soy muy de la novedad, la verdad. ¿Ya? Así que en verdad, a lo mejor soy el peor ejemplo del mundo, ¿cachai? Pero sí, si recibo buenos reviews, buenas críticas, por ejemplo, como pasó con Spartacus. Que el Conor me decía, me pillaba en la calle y me decía, bueno, Spartacus, weón. Sí. Y yo decía, pero ¿para qué si tengo el de Island para romper, amigo? No, pero es que no sabéis lo que es, sí. No sabéis lo que es Spartacus, entonces, weón.
No sabéis lo que es el vilipendio, el rey.
Esa weón te va a romper la familia, me decían. ya. Y dicho y hecho. Entonces, tengo experiencia previa con ese tipo, con esa forma de elegir juegos que me ha resultado súper bien. Entonces, en verdad, a mí la novedad no me golpea mucho. El hype, por decirlo así, para mí el hype, soy inmune al hype, salvo que tenga recomendaciones muy cercanas y muchas recomendaciones que me digan, sé que este es tu juego.
A mí me pasa, actualmente solamente estoy esperando, bueno, un juego ya llegó, que es Lank, pero el Lank no lo esperaba tanto por un tema de hype, por mecánica del juego, porque prácticamente la trilogía se juega prácticamente igual, entonces no era como algo novedoso para mí. Pero a mí siempre me ha gustado, yo lo veo por el lado de historia, a mí me encanta la historia de la humanidad, me encanta mucho, leo mucho sobre la historia de la humanidad, y una de las mitologías egipcias me fascina. Entonces yo lo apunté, el hype por ese lado, cuando vi la figurita, y fue como, bueno, quiero tenerlas porque es Egipto.
Claro.
No porque el juego sea así, la mecánica, la raja, no. Me gusta Egipto. Y fue como... Tengo muchos juegos de mesa que los he comprado por hype, por un tema de que me gusta la historia. Me ha pasado mucho, a mí me gusta mucho la historia mesopotámica, y tengo muchos juegos basados en esa época, o en ejemplo egipcia, más que en otras cosas. Pero sí puedo reconocer que estoy el hype con un solo juego que estoy esperando actualmente, más que las compras de las típicas que te recomienda Spiel o cosas así. Para mí hay un solo juego que estoy esperando con ansias, que creo que sale en noviembre. A quincena de noviembre, por lo menos en Amazon lo vi, que es el Terraforming Mars Ares.
Sí, por un tema, gente que ya le llegó por
Project claro, Starter
y tiene muy buena...
¿Por qué?
¿Pero es un juego base o una expansión?
Es un juego base, es un juego base, aparte. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? He leído, no creo que fue a Mason Meeple, creo que se lo leí, o Tom Bassel, no me acuerdo cuál de los dos fue.
sobre lo que opinaban del juego. Y me pareció curioso que muchos lo encontraran mejor que Terraforming Mars. Y dije, bueno, Terraforming Mars para mí es un juegazo. Es el, para mí, mi juego favorito. Yo siempre lo quiero sacar a mesa. Es mi juego favorito. ¿Ya está ahí? Y cuando me dijeron, compadre, leyendo que esto es el mejor, me generó un hype gigante. Y lo único que quiero es que llegue. O que salga la fecha y yo comprarlo. Y probarlo. Entonces, yo creo que es el único juego que yo sí estoy esperando hacer. Por un tema de que tengo el hypeado, claro, juego, que, por su mecánica, por su forma de ser. Claro, tengo un antecedente de Terraformers que es mi juego favorito. Entonces, si me dicen, compadre, este juego lo está superando, y leo comentarios, ¿por qué no le voy a dar esa oportunidad? Obvio. Y tenerlo? Quizás para, puede ser una gran decepción, estoy jugando 50-50, pero eso es lo que me pasa a mí con los juegos que yo espero. Generalmente lo espero por un tema de que me encanta la historia que está atrás del juego más que su mecánica. O porque son juegos que realmente ya tengo la experiencia y sacan una versión 2.0 o 3.0. Que por ejemplo, uno de los juegos que también me pasó en su tiempo aquello fue cuando salió Agrícola y Caverna. O sea, que siendo un juego muy parecido. Caverna me gusta mucho. O sea, Caverna me gusta mucho más que Agrícola en el sentido de que tengo todo ya de antemano y no me preocupo tanto la comida. Pero me pasó lo mismo.
Y eso es lo que me está pasando. Y ese es el único juego que actualmente parece, claro, que estoy esperando con hypeo.
Yo creo que el área de Expedition es un buen antiejemplo de lo que yo decía, ¿cachai? Porque yo te acabo de decir, no sé, que yo tenía con lo que llega nuevo, sino dámelo cocinado, ¿cachai? Claro, claro. Pero el área de Expedition tiene una diferencia, po. Que el área de Expedition es una costilla del Terraforming Mars que ya te gusta, claro, ¿cachai? Que ya te genera cositas en la guata, ¿cachai? Y además viene con buenos comentarios, porque si tú, hoy día sin mucho más, y en uno de los grupos WhatsApp ya le están mostrando fotos y en verdad se ve bueno. Entonces, si tengo que ir contra lo que yo dije, yo creo que Ares Expedition sería el contraejemplo, ¿cachai? Pero porque tiene antecedentes.
Claro, tú ya probaste algo,
sí, pasado, por ejemplo, la persona. Cuando llegó de un Imperium, ¿cachai? A pesar que yo me leí todos los Dune y llevo la camiseta de Frank Herbert, ¿sí?, y toda la weá, ¿cachai? No me lo compré porque entendía la diferencia entre el juego y el libro, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ya, si me compro un juego y no me gusta la mecánica, ¿cachai? Y tampoco me informé mucho del juego, ¿cachai? Y de cómo venía y toda la weá. Entonces, no me voy a arriesgar. Y si se agota, da lo mismo porque en algún momento lo van a reeditar, se lo puedo comprar usado.
Y voy a tener, en algún momento lo voy a poder jugar.
Sí, ¿cachai? Sí. Alguien lo va a tener, de repente los mismos chicos, amigos que nos compren
nosotros. Como dato curioso, para el fan hype que soy yo, el juego sale el 10 de noviembre.
¿10 de noviembre? ¿Qué es el Expedition?
El Expedition en Estados Unidos, para la venta. Yo siendo fan, como sé que Terraforming Mars, el idioma prácticamente no importa.
¿Qué le era localizar?
Prácticamente
no, hay que traerlo por Amazon.
Por Amazon. Amazon. ¿Sí? Sí, mira. Por mientras que lo estoy buscando,
Willy. No, pero yo estoy pensando también como tienda, porque si usted dice que lo tenía que localizar, porque
era en Chile.
¿Y tú, Willy? Seguramente va a ser maldito game, pues si es Federal, sí.
No, lo lógico sería, pues si esto debería ser que será maldito game.
Sí, pero si tiene todo lo que
está. Mira, ahí está. ¿Viste? 10 de noviembre.
Ahora ya. Chao, vamos a comprar juntos.
Sí, yo voy a comprar esto.
Bueno, yo tampoco soy mucho de hype de los juegos. Y creo que difícilmente me compraría un Kickstarter, por ejemplo.
No, claro.
No, ¿cachai? Por ahí, por mi lado, no. Porque más encima que Kickstarter siempre están, le tienen mucha figura la weá. Mm-hmm. Y como que mucho rococó. Y para mí no va. Pero sí tengo un juego que yo esperando mucho rato. Y que ya lo jugué antes que llegue mi copia. Que es Cubitos. Y Cubitos me pasó lo que no ha pasado con ningún juego. Es que cuando lo describieron, dije, este es mi juego. ¿Cachai? Lo escuché en este turno, ¿cachai? Escuché en este turno, no sé si era el autor o alguien que trabajaba en la editorial, que lo estaba sacando, que le estaba haciendo una entrevista, y me dijo, puta, es un juego que es como un dice building, porque es como un deck building, pero en vez con dados. O sea, pude llegar a tirar 15 dados.
¿El Dice Forge no es así?
El
Dice Forge creo que te tienes que crear.
Sí, el Dice Forge, tú vas creando tus dados. Siempre tiráis la misma cantidad de dados, pero los vas creando, vas cambiándole las caras. ¿Cachai? Acá tú vas sacando dados, metiendo a tu mazo, dados. Y los dados son fijos, ¿cachai? Entonces lo que tenéis que tratar de hacer es eliminar dados malos y meter dados buenos o armar combo con los dados que tú vas generando.
Como jugando el dorado en cartas, pero en dados.
Pero es como una construcción. Es un dice building, pero no de construir el dado, sino como que un...
De juntar dados.
Y además eso es para hacer una carrera. ¿Cachai? Que es otra cosa que me encanta. Juegos de carrera, de hueones corriendo. Son hueones corriendo y gana el que llega primero al otro lado, ¿cachai?
Me acordé de los juegos como el camarón.
Es como el Dance Force, es como un juego así.
Como Fórmula D,
como el Flam Rouge. Una carrera de hueones que tiene que llegar.
Yeah.
Y entonces tiene dos cosas, dado y carrera, y dije, esto es lo que me gusta. Y además tiene que, esto lo descubrí después de que ya lo jugué, tiene una rejugabilidad tremenda, porque los dados son, tenéis como 8 colores de dados, pero como que tienen personajes los dados. Entonces, cada personaje, el dado blanco son gatos, por ejemplo, pero tenéis 10 variedades de gatos, ¿cachai? Entonces, el mismo dado puede tener distintas habilidades. Entonces, tú vas combinando tus dados, tus animales, y tú vas cambiando la carrera, porque podías armar combos con unos tipos de dados, que después en otro juego no vas a poder armar ese combo, ¿cachai? Vas a tener que armar una cuestión nueva. Y tiene como 3 o 4 variables que podí orientar tu estrategia por varios lados. Entonces, nunca hay que tener la misma carrera en un buen rato. Entonces, por eso quiero cubitos. Porque...
Bueno, hablando por lo que estoy viendo aquí, Leo, tiene el juego y me hypeaste. Podríamos echar una prueba.
¿Tenés cubito?
Me dice Cubits, no. Supongo que eso, ¿no?
No, es Cubits.
Es Cubits. Bueno, que también es muy buen juego.
Entonces, ha salido un infarto. Casi.
Porque se lo compré a Leo. Así que no, lo tiene acá y no ha entregado mi copia.
Sí, sí. Lo mando. Mira, me hypeaste. Yo sé, ahora lo tengo ahí y lo juego.
Es muy buen juego. Yo lo he jugado 2 o 3 veces y me ha gustado mucho.
Bueno, ahora hay que probarlo.
Y el otro que quiero tener ahora es el... Que en español se llama Optimus. Que es el That's Pretty Clever. Que se llama como... Pero la tercera versión.
Pero el Optimus,
el Roland Wright. Que es, ese juego me pasó que... ese juego me lo compré en Barcelona. Llegué a Júpiter, la tienda Júpiter, si no me equivoco.
Sí, Júpiter Juego.
Y empecé a ver, y sin tener idea de nada, llegué y dije, vi la carátula y dije, este juego me gustó. Y le pregunto al dueño de este juego, bueno, sí, ya, me lo llevo. Me compré ese juego en esa tienda, me compré el...
Ahí traje el Port Royal.
Buenazo. Y me traje el... ¿Cómo se llama este? El Res Arcana.
Lo tengo y todavía no lo puedo seguir jugando.
Y los tres fueron como por tincada carátula. Ni siquiera, no había averiguado nada de los juegos. Y los tres me encantaron los juegos. Pero el que más me gustó fue el Optimus. Y cuando salió el 2, me lo compré por Amazon. Y me enteré que salió el 3 y me lo tengo que comprar ahora para que me llegue.
Está frito.
¿Vamos a tener que hacer? Se me ocurre que para la próxima podríamos, si tenemos placer de tenerlo, jugar nuestro juego, ya una vez obteniéndolo en vivo, y si compadre, nos vean la cara así de sonrisa y hype. Tengo, wow, este es cierto lo que decían. Sí, ahí está.
Claro, en un podcast está medio peludo porque es de audio, así que no, claro, pero, que nos vean, pero la cara está más complicado.
Pero me refiero a los videos que de repente hace Leo. Ahí los vean con la cara más feliz, hypeado que...
Vamos a complementar ahí con un en vivo, con un live. Oye, yo creo que es hora de cerrar la tienda.
Sí, yo creo que estamos por hoy día.
Conclusión, entonces tú estás esperando Cubito, tú estás esperando el Expedition. Yo me voy a sumar al Expedition, a pesar que lo había olvidado. Sí, yo creo que también estoy esperando.
De hecho, me acordé recién que salí en noviembre. Así que yo creo que llegando a la casa, pum, me gasto los 50 y tantos dólares, me da lo mismo que haga 100, lo compro. Y jugarlo.
Oye, y entonces, como resumen, ¿recomendaciones para los jugadores nuevos o para
el que quieran? Aventurero del tren, Ticket to Ride, yo creo que es la mejor opción para... Si no lo tienen, vayan con eso, sí o sí.
Yo creo lo mismo que Willy, aparte, bueno, sabemos claro que siempre está el top 3 de iniciaciones. Que Aventurero del tren, Catán, Carcassonne, y podríamos meter otras cosillas ya más por ahí.
Yo agregaría para cerrar el Dixit, sí, por mi experiencia propia.
Sí.
Y aprovechar
incluso para, disculpando, para la gente que le gusta Candy Crush, un Potter Explosion. O sea,
Creo que también un buen juego para
Punisher. Es un poco más caro, pero bueno,
sí. También un buen encuentro.
Bueno, el Dixit sacó edición nueva, segunda edición. La mecánica es la misma, las cartas son las mismas, pero arregló un problema que era importante.
¿Qué?
Que el tablero original, el de la primera edición, era cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Donde tú marcabas los puntajes con los conejos, entonces al medio te caía el mazo carta y lo estás de voto. Bueno, ahora hicieron un tablero independiente, que no es la caja, lo deja afuera, y adentro, en el inserto, por decirlo así, dejó tres compartimientos solo para cartas. Entonces yo creo que fácil, te deben caer como unas 4 o 5 expansiones.
Ah, bueno. Buen arreglo.
Y ahora las losetas de votación son una rueda, un disco. Entonces tú pones el número, tú pones el número
y lo
guardas. Así que, chicos, ahí una compra segura. Yo no les voy a decir nada, pero a la Navidad viene calzado. Y quedó, les quedó bonito el Dixit nuevo, así que... Ya no vas a tener que juntar tantas cajas con la expansión porque van a caer todas la misma cajita.
Bueno.
Para la entrada, un buen regalo.
Entonces, y Makemake, ¿qué?
Makemake. Ah, mira. Tenemos que hablar de Makemake porque más allá de la camiseta, ¿cierto? Más allá de la camiseta de Pablo, de Maipú, Juego Chileno.
Yo creo que se habla bastante de Juego Chileno.
Después de... Bueno, no sé si los chicos lo habrán visto, pero después del en vivo que hicimos para la inauguración de la tienda, que trajo Makemake, Pablo nos contó cómo se jugaba y nos contó un poco el desarrollo del juego, se fue Makemake a la tienda, porque se vendió muy bien y con muy buenas críticas. ¿Ya? Algunos podrían decir sí, porque la crítica es bien de cerca, pero al menos de las dos o tres fuentes que yo conozco, que obviamente yo lo conozco porque me lo he comprado, son clientes míos, ¿cierto? No puedo decir que sean clientes más distintos, ¿cachai?
Claro.
Uno me compra cierta cantidad de juegos, otro compra otro tipo de juego, otro compra otro tipo de juego, y los tres han coincidido en que en verdad está bueno como rompeamigos.
Sí. Que es un juego que haya poder jugar harto, que no tiene tanto AP.
No es de entrada, ojo, que no es de entrada porque tiene... Yo siento que no es de entrada porque tiene algunas cosas que son medio abstractas.
Es un juego intermedio.
Sí,
Y que la mecánica al principio puede ser no tan sencilla. Pero cuando tú le tomaste el ritmo, es un buen juego.
Sí. Bueno, yo creo que para la próxima podríamos hablar de juegos chilenos o juegos que no son tan conocidos. Que puede ser bastante... No he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero sí, por lo que he visto en videos de Zacatruz, espectacular.
Sí.
Muy buen juego.
Es que es buen juego, es verdad. Yo no...
Creo que Pablo ahí un 7 y se parece a una blusa.
Sí. Oye, de repente... como mencionaba al principio, esto es un piloto. Esperamos que les guste o les haya gustado si están terminando la escucha. Y a ver si a futuro, quién sabe, podemos tener otros panelistas.
Sí, podemos invitar gente. La idea es también sumar más gente y ir.
Bastante opinión, bastante buena.
Sí,
sí, que...
Chicos, ya chiquillos, un abrazo.
Cerramos por hoy día.
Nos escuchamos en la que viene.
Saludos. Chau, chau. Hasta luego.